Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 20 de mayo de 2019. A los mandos técnicos, como siempre, Juanma Infante, gracias. Y la mesa, hoy con nosotros, Marín, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. Tiempo sin vernos, ¿eh?
Sí, hombre.
Y Papa Mora, ¿qué tal?
Buenas tardes, otro lunes más.
Otro lunes más, ¿no? Bueno, que les habla Esteban Fernández. Tenemos que dar, bueno, un saludo a Pepe, ¿no? A nuestro jefe, entre comillas, de que las labores profesionales de trabajo pues le impiden estar aquí con nosotros, ¿no? Por tanto, bueno, un recuerdo y un saludo. Bueno, en primer lugar, hombre, un lapsus así, un poquito la enhorabuena al recreativo, ¿no? Porque va a llevar el nombre de Huelva, bueno, de hecho hoy, las redes y el sorteo, ¿no? Y eso ha estado en todo sitio, ¿no? El recreativo, lo vivimos ayer, ¿verdad, Pablo?
Sí, hombre, fue un día grande, que además coincidía con 17 aniversario del último ascenso a primera, que el gol de Soriano de penalti al Jerez, estábamos allí también. Y fue un día bonito, ¿no? El objetivo, como estábamos comentando ahora mismo, fuera de micrófono, mucho más allá, pero bueno, es como cuando se tiene cuajado un toro de dos orejas y falta entrarlo a matar. Pero bueno, la faena está hecha, la primera parte, ¿no?
Sí. No, tú lo que quieres decir es que la celebración debe ser dentro de dos semanas, por la tarde-noche, ¿no? Es decir, el domingo, el siguiente.
Y si no, pues después también me vale, pero sí, hombre, cuanto antes mejor. Claro, menos sufrimiento para todo el mundo.
Por supuesto. ¿Tú, Marín, tú no fuiste ayer o no?
Sí, yo tengo la desgracia o la suerte de ir todos los domingos. Soy socio de recreativo. Exacto. Y, hombre, que para la gente que nos hemos pegado allí unos cuantos de años pasando penurias y tardes de frío y aguantando lo que hemos aguantado, oye, pues la verdad que este año hemos disfrutado y sobre todo la racha de un equipo de 22 partidos sin perder, ganando estos últimos 6, yo creo que eso va a quedar para la historia del decano, ¿no?
Sí, ya.
Y hombre, la alegría, como dice Papá Mora, por ahora la llevamos ahí y estamos, algunos la tenemos contenida y esperemos que a ver si dentro de un par de domingos nos vemos en la fuente toda la gente de la Avenida Andalucía.
Bueno, por lo menos este fin de semana que viene a lo mejor nos vemos por Madrid, ¿no? Porque sí, tenemos la intención de desplazarnos para allá. Así que, bueno, va a ser un fin de semana donde va a haber mucha gente de Huelva en Madrid, ¿eh? Y alrededores.
Yo, Dios mediante, estaré el viernes en las ventas viendo otro enorme acontecimiento de Huelva, como así también lo hubo ayer, que toreaba un torero de Huelva, y estuve viendo la corrida retransmitida por televisión. El viernes tengo las entradas y, como digo, si Dios quiere, estaré allí para verlo físicamente. Y, hombre, sería una guinda muy bonita si el partido de Fuenlabrada lo ponen el sábado, engancha las dos cosas. Estamos atentos al horario, pero sería un fin de semana soñado, ¿no?
Ya. Tú también vas a Madrid, me imagino.
Sí,
claro,
lógico. Sí. Vamos.
Como buen aficionado. Sí,
vamos a Madrid, vamos a ver a David, hombre, y claro, sobre todo apoyarlo, claro, que David se lo merece, y eso, esperando que a ver si nos cuadra el sábado, el partido del sábado, y por eso, para sacar las entradas, que tengo gente allí conocida que estamos esperando, que ahora está aquí ya para sacar las entradas. Y bueno, el viernes de toro y el sábado fútbol, ¿no? Ojalá podamos rematar las dos tardes, venirnos las dos tardes con alegrías para atrás.
El binomio toro-fútbol, fútbol-toro, ¿no? Sí, que esto parece que va unido. Bueno, ya que hemos empezado hablando un poco de las celebraciones y, bueno, pues vamos a cambiar de tercio porque esta mañana, bueno, se ha recibido la noticia del fallecimiento de un ganadero, hombre, de una familia de un raigambre, ¿no? Como es la de los Domé, ¿no? En este caso, Fernando Domé, ¿no? Ganadero de una larga enfermedad, 73 años, y para que yo creo que cualquier aficionado más o menos sabe de qué estamos hablando, ¿no? De todas formas, algunas pinceladas, ¿no? Hijo de Juan Pedro Domé Díez y nieto de Juan Pedro Domé Núñez de Villavicencio, ¿no? El que dicen siempre el Domé viejo, cuando siempre se habla en estos términos. Y hermano de Juan Pedro Domé Solís y Borja Domé Solís. Bueno, unas pinceladas. Él empezó en Jandilla. Cuando se hizo el reparto con los hermanos, pues dejó Jandilla y se fue a compró Salduendo. Estamos hablando del año 87-88. Y ha tenido Salduendo hasta hace 2013-2014, que se lo vendió al mexicano Bayer. Y bueno, él ha dejado en esos años una impronta de un tipo de toro, que evidentemente a lo mejor hay aficionados que no les guste más o les guste menos, ¿no?, como es natural, pero sí ha seguido en la idea de la familia, ¿no?, de lo de mezclar eso de la raza, la nobleza, a veces más nobleza que raza, y otras veces depende ya cada hermano por donde ha tirado, ¿no?
La línea de lo que ellos llaman el toro artista, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, yo se lo preguntaba muchas veces a Borja qué diferencia cuando sale un toro de un tipo o de otro, y te dice, bueno, son pinceladas, aspectos personales de cada uno, ¿no? Entonces, ¿tú qué más o menos qué ideas tienes de...
Hombre, yo lo que único que conozco de este hombre es eso, ¿no? El trabajo que hizo en ese tiempo en la ganadería de Salduendo. Y tengo entendido que los últimos años, después de la venta, se quedó trabajando en la ganadería también, al servicio del nuevo propietario, pero que siguió él dirigiendo, digamos, la selección y demás, ¿no?, como empleado en esta ocasión. Pero bueno, la noticia cogió de sorpresa, no tenía yo conocimiento tampoco de que estuviera enfermo, pero bueno, esto nos ocurre a cualquiera, sí, en cualquier momento.
No, poco más que remarcar, sí, poco más, sí, que remarcar de la figura de Fernando Domé, ¿no? Sí que es verdad que siendo viniendo todo del mismo tronco, sí se nota mucho la mano de los hermanos, ¿no? Tú ves el comportamiento, por ejemplo, de un toro de Jandilla y diferencia mucho hoy en día desde Salduendo, ¿no? Pero bueno...
El de Jandilla suele ser un poco más encastado.
Más, ¿no?, encastadito.
Y el otro es más noblón, más pastueño. En líneas generales, claro, y excepciones, sí, como en todo, pero...
Está claro, salen todo, de todo salen todo en todo sitio, ¿no? Pero que sí se nota la mano de aunque viniendo de lo mismo, pero se nota la mano de cada ganadero.
Sí, cada ganadero, el criterio. Uh-huh. Jandilla y mira Fuente Imbro, Ricardo Gallardo, en fin, va, digamos, subiendo escalones. Uh-huh. Y yo creo que sí, que lógicamente pusieron la semilla de lo que se lleva hoy mayoritariamente. Evidentemente hay más aficionados que no les gusta tanto, pero sí han puesto, porque hoy sabemos de sobra que el 80-90% de las ganaderías que se lidan son de este tronco. Mira, el otro día me dio por hacer una especie de resumen rapidito de los toros que están anunciados de 27 tardes, quitando rejones y quitando novilladas, y el 90% son todos de la base esta. Mira, tres albas cerradas, dos Santa Coloma, nada más, cada uno de su variante, un Contrera, un Cuadri y 20 Parladés, de los cuales son 16 Juan Pedro en todas las variantes, tres Atanas y un Núñez, por lo cual el 80-85% de lo que está saliendo de Madrid, o que va a salir, son todos variantes donde cada ganadero, pues bueno, lo lleva para una parte alta o la parte baja dentro de un mismo encaste, ¿no? Bueno, antes de empezar con las entrevistas, que tenemos así más o menos previsto, un par de pinceladas así que no quiero que se queden en el tintero. El pasado jueves, bueno, el 99 aniversario, ¿no?, del 16 de mayo de 1920, ¿no?, de la acogida en Talavera de Rafael Gómez el Gallo, o Joselito, que tú sabes que siempre se tiene algunos nombres, unas variantes, ¿no? Y bueno, no quería dejarlo pasar, incluso Pepe me estuvo intentando, tienes el cartel, un cartel de la época, y la verdad que hay muy pocos, por no decir casi muy perdidos, a lo mejor hay carteles de Paquirri, hay carteles de otros toreros, pero de Joselito de Talavera, de esa tarde, de esa ciaga tarde, hay pocos, ¿no? Bueno, ¿qué te viene a ti lo de una pincelada sobre
lo primero,
Gallito?
Lo primero que me viene a la mente es que quiero pensar que alguien esté preparando algo, una celebración especial para el año que viene, en el centenario, ¿no? Conmemorar, en este caso, bueno, la muerte del que dicen que ha sido, si no el que más, entre los dos, tres mejores toreros de la historia del toreo moderno, de 200 años para acá, ¿no? En eso coincide la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Con esa dualidad con Belmonte, que eran complementarios, de eso hay ríos de tinta, ¿no? Sobre todo el libro este de Chávez Nogales como referencia de cabecera. Y bueno, eso, decían que un torero, bueno, murió jovencísimo y hablaban de él que de haber durado más tiempo hubiera sido un gran revolucionario. En de hecho lo fue, ¿no? Por su forma de torear cambió el rumbo del concepto del toreo que se tenía hasta la época. Y luego otro tema importante, aquel el intento de construir esa plaza monumental en Sevilla también para darle un giro al tema de los aficionados, ¿no? El toro se llamaba Bailaor, me gusta quedarme con esos datos de... Y el otro día, no recuerdo en qué corrida ha sido exactamente, pero hace un par de días, en San Isidro ha salido un toro también con un nombre poca pena, que creo recordar que fue el que mató a Granero. Sí. Ha habido así como anécdota, toros con nombre así...
Bailaor de la viuda de Ortega.
Pues sí, eso, el año que viene se celebrará el centenario y estaría bien que en Talavera se hiciera algo especial, ¿no?
Esperemos, porque sabes que lo del año pasado, bueno, hace dos con lo de Manolete, imagínate como Córdoba, que pensó que iban a hacer tantas cosas y al final se quedó en
agua de borrasa.
En agua de borrasa.
Por el tema político, pero bueno.
Sí, ya. Marín.
Sería interesante.
No, bueno, de
la pincelada de
José Lito Orgallo, evidentemente uno lo que hace es documentarse, ¿no? Busca, sobre todo, vídeos sí que hay poco, pero algunos hay, ¿no? De la época, eso, yo lo que he podido documentar de José Lito y sacar en conclusión es el poderío que tenía ese torero siendo tan joven, ¿no? Él le podía todo, ¿no? De hecho, hay una anécdota en las ventas cuando fue a debutar de novillero, siendo jovencísimo, con 16, 17 años, y cuando se acercó a los corrales pidió una corrida de toro que había cinqueña allí y decía que quería matar a aquella. O sea que el poderío de Joselito, ¿no? Sí es cierto y verdad que luego se topó en su camino con Belmonte, que vino con otras ideas. Fue el que primero asentó los pies y se paró, fundamentó el toro actual, ¿no? Sí. Y bueno, yo sí que es cierto que he llegado a ver por fotografía, que te fijas en los detalles, que como sabéis, a mí la fotografía me gusta algo. Y sí es cierto que en la última época de Joselito, de su amistad y a la vez la misma lucha, digamos, entre comillas, en los ruedos con Belmonte, te fijas como Joselito va adaptando su toreo también y cada vez se va parando más con los toros, y hay fotografías donde te ves los pies más asentados. Sí. Quizás sea reflejo de la competencia que tenía con Belmonte. Sí. Y lo que el toreo iba a desembocar con el tiempo.
Sí,
¿no?
Una especie de rivalidad, pero se iban complementando, ¿no? Sí. Uno a otro.
Exactamente.
Se marcaban estrechamente.
Exactamente.
Se fijaban el uno en el otro tratando de imitar las actitudes del uno del otro.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Parecía que aquello era una rivalidad eterna y, sin embargo, tenían una amistad muy, muy profunda, ¿no? De hecho, Belmonte se quedó muy tocado con la muerte de Joselito en Talavera, ¿no?
Pues fíjate lo que son las cosas.
Una amistad que mantenían escondida, ¿no?
Bueno, claro.
Que
claro,
procuraban no hacerla pública porque estaba feo para los partidarios. Sí. Que estaba tan arraigado el bipartidismo, en este caso de... Sí, o eres de José o eres de Juan, ¿no?
Sí.
Pero entre ellos eso, había una gran amistad, pero que ellos mismos se preocupaban de que no se viera mucho fuera de la intimidad entre ellos, ¿no?
Exactamente.
Pues fíjate lo que son las cosas que estaba comentando, que a veces me llevo toda la semana hablando con Pepe de este tema y me voy el sábado a una boda a la hacienda del Esparragal, en Gerena, y me cuelo por allí por las estancias de la hacienda y me encuentro toda la documentación de carteles, cabezas de toro del ganadero Juan Vázquez, que tuvo esa hacienda durante 100 años. Y las cabezas de toro, me encuentro la cabeza del primer toro de Contreras, que abrió el coso monumental de Sevilla, cuando estaba José Gómez Ortega, como es natural, Curro Posada y Fortuna. Y me lo encontré allí. Digo, mira, esto parece, bueno, a base, toda la base, todos los datos y todo lo de la ganadería de Juan Vázquez. Y, por supuesto, el cartel de Talavera auténtico. Digo, ayer estábamos hablando con Pepe, que no lo encontramos, por supuesto, lógicamente, en internet, y voy y me lo encuentro allí en una pared, puesto en un rinconcito, que nadie le está dando valor. A un cartel auténtico. Es un verdadero tesoro. Yo luego invito a todo el que pueda pasar por allí, pararse, porque es un hotel y, vamos, se puede entrar sin problemas y esto, ¿no? Y de verdad que es que nadie se puede imaginar los fondos de los tesoros que hay allí del ganadero este olvidado un poco, Juan Vázquez, la familia esta Vázquez, que tuvo la hacienda eso durante 100 años y que ha dejado todo prácticamente allí. Hoy ya lo lleva la familia Oriol, que son los que gestionan todo este tema, ¿no? Fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacer una llamadita, a ver si nos coge el teléfono Juanma cuando pueda, lo de Jorge Buendía. Y mientras haces la llamada, también no quiero que se pase que esta semana en algunos centros hablan del 23 y otros hablan del 25, ¿no? Los 100 años del hierro de, en este caso, de Tomás Prieto de la Cal, bueno, de Tomás, del hierro de Prieto de la Cal, ¿no? Así que no quiero que se pase. En La Unión habla el día 23, yo tengo datos en el ABC de esa fecha que habla 25, quizás puede haber un problema de un par de días, ¿no? Pero no quiero que se pase la... Lo tenemos ya en el aire, ¿no? Perfecto. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos. Y en primer lugar, como es natural, gracias por estar aquí en las ondas de Radio Hispanidad.
A sí. Vosotros siempre por la atención.
Vale, pues nada, llegó la semana, ¿no? La famosa semana tan ansiada de David en Madrid, ¿no? ¿Cómo llevamos el tema? ¿Cómo llevamos la semana?
No hay nadie que no me diga que son días bonitos, que intente disfrutar, pero yo creo que es imposible, porque sí que es verdad que se ha cumplido un sueño y, bueno, parece que se llega... o se cierra página de una etapa muy bonita que nos marcamos hace muchos años y bueno, como digo, pues la finalización a tantas noches intentando, digo, soñando, mejor dicho, despierto para que se haga realidad el próximo viernes, pero sufriendo mucho, con mucha preocupación, con mucha angustia, y bueno, yo pienso que es normal porque ha sido, digo, mucho sufrimiento hasta llegar aquí, muchos años de lucha y bueno, van a ser días muy bonitos, seguro, pero también con mucho sufrimiento y mucho estrés y mucho desasosiego.
Sí, porque, hombre, lógicamente no es por carga de responsabilidad, pero hay que ver la cantidad, la repercusión que está teniendo esa corrida, ¿no? La cantidad de aficionados y la cantidad que sabes que está todo Huelva pendiente, ¿no? Eso, bueno, es falta que te lo diga, ¿no? Pero que es la realidad y, bueno, y lógicamente, pues, eso también pesa, ¿no?
Sí, hombre, claro. Yo, como digo, pensaba, he intentado disfrutar estas semanas atrás, pero bueno, ya en la semana decisiva, en los días clave que ya ha comenzado la cuenta atrás, como digo, es casi imposible estar relajado. Sobre todo el día que puse la televisión y empezó San Isidro, yo creo que ha habido también un campeón después para afrontar esta corrida nuestra el día 24. Y el sufrimiento, como digo ahora, es grande y bueno, yo intento también no transmitirle desde luego mis temores a David. Él está muy tranquilo, muy contento, muy ilusionado, y lo que sí que es cierto que está pasando mucho miedo, como es natural, pero porque él está muy mentalizado y porque sabe que si Dios quiere van a pasar cosas importantes el próximo viernes.
Buenas tardes, Jorge, soy José Antonio. Una preguntita, en estos últimos días previos a esta semana, o sea, esta semana pasada
se ha cortado un poquitín, se ha cortado.
¿Sí?
Ahora,
eso es.
Ahora.
Mira, te decía que en estos últimos días previos, ¿en qué ha consistido la preparación? ¿Sí? ¿Dónde ha estado tentando? ¿Si ha intensificado lo físico? ¿En la parte técnica, bueno, digamos, de la preparación, cómo ha ido?
Sí, la parte física, desde luego David siempre fue un portento físico. De hecho, bueno, el milagro que se produjo en Toro no es nada más que la consecuencia de la preparación de atleta que tenía. Ha mantenido, ya después de su recuperación milagrosa, él ha mantenido su tono físico y lo ha potenciado. Y en cuanto a la preparación técnica o artística, el sábado, te hablo de esta semana final, el sábado estuvo Alba Real, el domingo estuvo Mató un Toro y también tentó en casa de Borja Prado en Torre Alta. Hoy Juan Albarrán, mañana Mató un Toro en Pereda, pasado La Palmosilla. Bueno, son días que todos los ganaderos amigos, por supuesto en su momento desde Tomás Prieto de la Cal o Fernando Cuadri o Manuel Ángel Millares, todos se han volcado con David, con esta corrida y su preparación. Ha habido, bueno, una preparación, como digo, desde luego hecha al gusto de un torero, que es muy difícil hoy en día también, porque hay muchísimos compromisos por parte de los ganaderos, pero como digo, todos se han volcado y bueno, y en estos días pues afrontando ya la recta final, y hoy, como digo, estaba también tentando en casa de Juan Alorrán, así que, bueno, a tope que para el próximo viernes.
Pues bueno, me imagino que hombre, que la preparación y esta semana, me imagino que, ¿y cuántos vais? ¿El miércoles o jueves vais para allá o cómo lo hacéis?
Sí, bueno, David se va el jueves.
Sí.
David se va el jueves, él ha preferido llegar por la tarde, se va en el AVE a su aire. Yo no sé si llegaré el jueves o al reconocimiento de la corrida el miércoles. Y la cuadrilla también se va el jueves por la mañana. Es un día, sí que es cierto, muy bonito, pero pues también los viajes no se ha roto por la rutina. Normalmente David o su cuadrilla completa se va siempre el día antes a torear, así que en ese aspecto, bueno, pues un día normal. Nos quedaremos como siempre, como torea Madrid, si Dios quiere, en el Wellington, así que afrontando con normalidad en ese aspecto como una de las muchas apariciones que ha tenido David en Madrid.
¿Y tú sabes si él está siguiendo, por ejemplo, San Isidro por televisión? ¿Está siguiendo las corridas? Porque tú sabes que hay toreros que el otro día comentaba Pablo Aguado, entre comillas, de que había cometido el error de ver todas las corridas antes. Y eso parece como que era una tensión acumulada, ¿no? Diciendo, hay que ver la cantidad de cosas que están pasando, en lo que sea, y yo seré capaz de hacer de estar a mi nivel mío.
Sí, David, el sábado la corrida de Montalvo vio un toro, está viendo trozos porque claro, como llega tarde, por la tarde normalmente está toreando, a rato y a pedazos, pero y después que David se acuesta también muy temprano, no le da tiempo a ver la repetición, pero está viendo trozos, algún toro ve suelto y alguna corrida completa sí que ha visto, pero bueno, la que le da tiempo y la que le coincide en casa.
Sí, bueno, dime, ¿no?
Jorge, el público de Madrid sabemos que es muy, digamos que como muchas veces quieren dirigir la faena del torero, ¿no? En este caso, David conoce de este tema, quiero decir, ¿tiene en cuenta el oído del público o va estrictamente a lo suyo y no se va a dejar influir por eso? ¿En alguna ocasión te ha hablado del tema?
Sí, bueno, Madrid, hay que tener en cuenta que son circunstancias especiales y diferentes las de esta tarde con las anteriores que ha vivido David en Madrid. Hay que tener en cuenta que hoy mismo se ha puesto el negrillete, es su confirmación. Bueno, yo me imagino que también con 25.000 personas en una plaza no es lo mismo que con un cuarto en las novilladas que normalmente hay. A partir de ahí, bueno, supongo que es inevitable con torero escuche muchísimas cosas desde el tendido, pero bueno, todos conocemos a David. Vosotros prácticamente lo habéis visto también desde, bueno, prácticamente no, lo habéis visto desde sus comienzos, desde que empezó. Él es un hombre templado, él es un hombre muy tranquilo, a él parece que le afectan poco las cosas, y porque su personalidad es un hombre, como digo, que afronta, bueno, con muchísimo sentido de la responsabilidad las situaciones extremas que ha vivido a lo largo de su vida. Nos ha dejado a mí el primero boquiabierto, nos ha sorprendido en días, como digo, tan importantes, tan señalados, como su alternativa, como su reaparición el año pasado con la corrida de Juan Pedro con Morante y Manzanares. Bueno, él ha afrontado con muchísima grandeza, mucha hombría, todos los momentos difíciles que por los que ha pasado en su vida, y bueno, estoy convencido que en Madrid, en su confirmación, pues para nosotros es un día señalado en rojo en el calendario, para él también, pero seguro que lo va a vivir con la naturalidad y la normalidad que él nos tiene acostumbrado. Como digo, aquí en Huelva lo hemos visto días muy importantes, de su debut con Picadores también, y bueno, y parecía impropio la tranquilidad y la grandeza que le ha proyectado hacia afuera, ¿no? Así que estoy seguro que algo le afectará, pero conociendo a David, bueno, pues lo interiorizará y seguro que nos va a sorprender a todos con su tauromaquia, con su manera de estar delante del toro.
Buenas tardes, Jorge, soy Marín.
Hola, ¿qué tal, Marín?
Bueno, yo prácticamente tampoco quería preguntar nada, porque si Jorge está nervioso, imagínate cómo estamos la gente del pueblo, ¿no? Que estamos ya con las maletas hechas. Y lo que sí es cierto que lo que yo sí que vengo notando en Madrid es que Madrid tiene mucha hambre también de torero nuevo, ¿eh? El otro día se demostró con Aguado, que yo no había escuchado nunca la plaza de Madrid con ese silencio esperando a los toreros, y te lo digo por gente que conozco en el tendido, Y si yo creo que es lo que dice Jorge, ¿no? Que si tenemos suerte y ese día meter la cara por lo menos un toro con los dos, vamos a pedir los dos, porque no vamos a ver. Yo creo que vamos a disfrutar y Madrid se va a dar cuenta del torero que hay ahí, Jorge.
Sí, sí que es cierto que después hace falta tener suerte, hace falta que un toro se deslice, hace falta, bueno, que todo se reúna para que las cosas cuadren. Pues también es muy importante que el toro ayude. Y yo sí que estoy convencido que estamos viviendo una etapa muy bonita que no ha hecho nada más que empezar en el mundo del toro. Yo creo que la gente está deseando ver chavales, toreros jóvenes, nuevos, que le den un impulso a las fiestas, que le den un impulso a las ferias. Le viene muy bien a esta generación, que es una gran generación de toreros, empezando por Rocarrey, que desde luego se ha situado en un escalón ya de máxima figura del toreo, bueno, pasando por Ginés Marín, Garrido, el propio Pablo Aguado. Yo, como digo, hay una generación fantástica de toreros que coincidieron todos juntos en novillero. Bueno, estoy seguro que van a ser el motor de las ferias en el futuro no muy lejano, y estoy convencido que David va a ser uno de ellos. Y como yo siempre digo, bueno, pues nos podemos sentir orgullosos, el pueblo de Triguero, la provincia de Huelva, la ciudad de Huelva, porque vamos a ser afortunados, vamos a tener bueno, la suerte de vivir estos años que vienen, seguro, a un torero que va a ser pilar de casi todas las ferias en muy breve espacio de tiempo, y bueno, como digo, sentirnos orgullosos de tener a David entre nosotros y de haberlo conocido desde sus principios, cómo salió impulsado un concurso que todas las peñas, los ganaderos, los críticos, los banderilleros, todo el mundo se puso de acuerdo para intentar buscar a su torero. La provincia de Huelva necesitaba un torero referente, que para nosotros los hombres del toro era muy importante, y bueno, yo creo que en David lo hemos encontrado, y en los próximos años, como digo, nos vamos a sentir tremendamente orgullosos de todos haber puesto nuestro granito de arena, porque al final también esto es un trabajo colectivo. Aunque yo sea la persona más cercana y quizás ella haya sido el chofer del autobús donde tanta gente han entrado desde el principio, pero como digo, desde ganaderos, banderilleros, las propias peñas taurinas, la empresa de Huelva, muchas empresas también de Huelva, todo el mundo se volcó desde el principio con David, y bueno, y aquí están los resultados. Fue matador de toro y nada más que ni nada menos, José Tomás fue su padrino, y si Dios quiere, bueno, pues el Julio va a ser su padrino de confirmación, que yo creo que ni en el mejor de los sueños, Marín, bueno, no, ninguno nos podíamos imaginar lo que íbamos a conseguir en tan poco tiempo, y bueno, desde luego va a ser el referente David en la provincia de Huelva, y nos tenemos que sentir, pues, eso, muy contentos, muy orgullosos de haber vivido su carrera desde el principio, y después que encima, además de torero, que es un tío grande, como persona, no voy a descubrir nada de lo que supone para todos nosotros David.
Pues sí. Jorge, ¿has tenido ocasión de ver la corrida en el campo, o tienes algún dato de cómo anda de peso, de chura, de trapillo y demás?
Sí, bueno, antes, cuando he hecho una mención a todos los estamentos del mundo del toro, se me han olvidado los medios de comunicación, que también han sido un pilar fundamental, y vosotros a la cabeza, de lo que ha supuesto para la carrera de David. La he visto de casualidad, he visto algún toro de casualidad, porque hace 4 meses, un día estuve en casa de Juan Pedro, estuve viendo algún toro que me hacía falta para algún concurso, y casualmente nos metimos en el cercado de la corrida de Madrid. Pero yo no me podía ni imaginar que esa fuera la corrida que iba a matar. El otro día fui a ver la corrida de Antequera, que también la mató David con Morante y Manzanares, y había unos pocos de toros de Madrid. La corrida entera es cinqueña, creo que solo va un toro del 5, el resto, el del guarismo 4, va toda cinqueña. Bueno, a Juan Pedro le ha ido muy bien, el toro tiene un año más de hierba, está más musculado, más desarrollado, y a él estos años atrás le ha ido, como digo, muy bien el toro cinqueño. Así que bueno, la corrida es muy buena, muy en tipo, muy bien hecha, lógicamente con mucha cara por delante, como no puede ser otra cosa para Madrid, y bueno, y estoy convencido que van a romper unos pocos de toros. A partir de ahí, bueno, pues la suerte que le toca a él, que no haga aire, que le meta la espada, bueno, como siempre decimos, Madrid es un milagro. Pero yo estoy convencido que más allá del triunfo rotundo y grande que todos deseamos, David va a ser, va a dejar su impronta, que es lo que yo espero, lo que yo deseo, más allá de un triunfo gordo, que eso, como digo, es muy difícil, llegará, pero que para nosotros ahora mismo es muy importante que David se posicione entre los toreros jóvenes y bueno, y que él deje las puertas abiertas para volver todos los años a San Isidro, que para nosotros desde luego es fundamental, es muy importante.
Sí, como bien estás diciendo, Jorge, la generación esta de los 90, ¿no? Que son casi todos de esa fecha. Bueno, Jorge, ya más adelante quedamos contigo otro día, ya nos comenta más o menos la planificación de la temporada, ¿no? Azpeitia, Antequera, Almazán, porque claro, lógicamente esta semana hay que centrarse única y exclusivamente en Madrid, ¿no? Que es lo que es más cercano y lo más importante, que lo más natural, ¿no? Y va a ser prácticamente el pilar de la temporada, ¿no? El centro, sí, claro, de la temporada.
Claro, durante estos meses pues no, ni me ha preocupado ninguna corrida, ninguna. Bueno, he estado centrado casi al 100% en Madrid, en volcar todos mis esfuerzos para intentar que fuera una confirmación como, bueno, de lujo, como la que es. Desde luego, mi agradecimiento público y eterno que siempre le tendré a la empresa de Madrid por haber tenido la grandeza de haber puesto a David en un cartel, yo creo que insuperable, muy contento, y a partir de ahí, bueno, pues estoy seguro que como va a llegar el triunfo y va a llegar un día grande para David, bueno, pues por su propio peso irán cayendo corridas y ferias, y como bien dice, bueno, tendremos tiempo para hablar de, sí, sí, del resto de la temporada.
Pues nada, darle un abrazo a David cuando lo vea y le dices que todos nosotros vamos a estar empujando, ¿eh? Esa muleta, esa mano izquierda, vamos a estar empujando todos desde aquí, ¿eh?
Sí, que es verdad que también son días muy, en ese aspecto son días muy bonitos, porque claro, yo voy andando por la calle y no hay nada y que no me pare, que me pregunte y que me dé ánimo y suerte, y como, bueno, pues como hace 50 o 60 años que había un televisor prácticamente en cada pueblo, en cada ciudad, hoy en día, como, bueno, la corrida no es en abierto, es a través de una mente privada, un canal digital de pago. Bueno, pues yo entiendo y espero que, como todo el mundo no lo tiene en su casa, se van a remolinar y se van a reunir en bar y en peña, por como antiguamente. Así como que antiguamente se van a dar, bueno.
Pues nada, Jorge, gracias por estar aquí un ratito con nosotros y compartir tu, sobre todo tus vivencias, ¿no? Tu estado emocional, digamos, en estos días previos a la corrida. Y desearte toda la suerte del mundo, ¿eh? Que estamos todos detrás de vosotros, que sois la embajada de Huelva allí en Madrid.
Muy bien, pues toda mucha
suerte,
gracias.
Suerte y adelante. Venga, gracias, Jorge.
Gracias,
venga, un abrazo,
hasta luego.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y hablando de toreros de Huelva, ayer también hubo un importantísimo evento, ¿no? Tuvimos otro representante del toreo de Huelva, en este caso a caballo, Andrés Romero, que estuvo acartelado en un cartel importantísimo de Rejones en Madrid, nada menos que con Sergio Galán y Andy Cartagena, y toreando en tercer lugar por antigüedad, y tuvo dos faenas. Yo pude ver la repetición por la noche y la verdad que me gustó, y así se lo escribí, ¿no? Muchísimo las dos faenas, con muy distinto calado en el tendido, pero bueno, ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico y esperamos que él nos lo cuente de primera persona. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, mira, estábamos ahora mismo comentando eso, la tarde que viviste ayer en Madrid, esa tarde tan importante en la temporada de cualquier torero, en la primera plaza del mundo, y bueno, cuéntanos ahora ya que han pasado unas horas, si has sido capaz de dormir y haznos un resumen de tu vivencia desde dentro, ¿no?
Bueno, pues sí he sido capaz de dormir, porque la verdad que lo dejé todo allí, no me dejé nada dentro, y eso es lo que más me enorgullece de la tarde de ayer, ¿no? Ante un lote que no colaboró mucho, un lote el primer toro, un toro que lo dejé muy crudo y iba a reones. Después a la hora de la reunión se ponía por delante y venía muy vencido, no tenía ritmo, fue un toro muy muy complicado, de lo más complicado quizás de mi carrera.
Sin embargo,
la verdad que pude solventarlo, tiré la moneda con Caimán y con Guajiro en banderilla y yo creo que estuvieron a gran nivel, ¿no? La pena que bueno, no sé por qué el presidente también me cortó la faena cuando yo iba a llegar a tres cortas cuando pedí permiso, en fin, una serie de cosas que uno que se desarrolla en la faena para que todo no vaya redondo, ¿no?
Sí, comentaron en televisión el tema de la banderilla, que parece ser que el reglamento de Madrid deja poner solo dos, pero bueno, eso te lo podían haber dicho antes o... Eso comentaron en televisión, no sé si será así o no.
Pero pidiendo permiso se podía, yo pedí permiso y me la negaron, cosa que,
yeah,
que deberían de medir a todos los compañeros por igual, pero bueno.
Pues bueno, yo, como te digo, yo vi la faena repetida y a mí me gustó muchísimo, precisamente por la dificultad del toro, lo que tú comentas, ¿no? Que se ponía por delante y demás, y yo te vi bastante... bastante solvente y pienso honestamente que de no haber sido por el rejón de muerte, para mí fue faena importante, ¿no?
Sí, la pena también que el toro, fíjate que lo dejé vivo, no se le dio ni un capotazo y ya a la hora de matarlo, con todo lo que habían dado, vencido, arreones y sin clase ninguna, pues a la hora de matarlo va y se raja. O sea, que para sacarlo, para meterlo, cuando iba a meter la mano, él pegaba un arreón para adentro y se quedaba adentro. En fin, de los toros estos que en Madrid no te facilitan mucho para el triunfo, la verdad.
Y luego ya en el segundo, eso, te oí decir que habías disfrutado más que con el otro, ¿no? Quizás había puesto menos dificultades, pero sí, yo vi a la gente fría, ¿no?
Con el otro lo pasé tan mal que este a poquito que ayudó... lo disfruté un poco más en Madrid, pero tampoco era toro de triunfo. Si a lo mejor hubiera ido todo más redondo y el toro hubiera andado un poco más, a lo mejor le hubiera cortado una oreja, pero que no un toro de una faena redonda para Madrid de dos orejas, ¿no?
El nivel de Madrid sabemos que es el más exigente del mundo probablemente, ¿no? O el segundo.
Sí, la verdad que el toro yo lo puse todo, desde la puerta gallola que me fui con Hidalgo, un caballo nuevo de este año del hierro de Hermanos Merino, que me tiene muy muy ilusionado. Después Fuente Rey, que es un caballo nuevo también en banderilla, que yo creo que puso una banderilla muy ajustada. Después Caimán, que le dejó los morros entre medio de los pitotes. Después Jorge, andando de pie, que fíjate que bueno, que es un caballo muy bueno, pero no llega al nivel de, por ejemplo, Fuente Rey o Caimán. Y fue el que prendió un poco más la mecha allí en Madrid, ¿no? Y después dos cortas y un rejonazo. Y ya la gente, pues bueno, el frío estaba fría y... Y es de las tardes estas que se reúne todo para que no haya un triunfo rotundo, pero me vine con la satisfacción de haberlo dado todo en Madrid. Y bueno, cuando no hay oponentes que te quieran ayudar, por mucho que tú ponga, no es fácil.
Bueno, pues nada, enhorabuena en cualquier caso, porque por lo que dices, ¿no? Que te dejaste el alma allí. He leído algunas críticas positivas en el sentido ese, ¿no? De que hablaban de que no tenía buen material enfrente y también hablaban muy bien de la doma de los caballos, especialmente eso, ¿no? Especialmente Caimán, Fuente Rey y demás.
Sí, y los bueno, caballos están en un gran momento. Y
eso,
bueno,
eso también
es... Me quedan fechas importantes, fechas bonitas, fechas en las que hay que disfrutar. Y yo estoy disfrutando de mi momento, de mi cuadra y bueno... Lo poquito que me ayude las cosas creo que salen, lo que sí me da mucho coraje que ayer era el día, uno de los días clave para que hubieran salido las cosas y no salieron como yo quería, no lo pensaba.
¿Tú piensas que el comportamiento de ese primer toro puede deberse a algún tipo de tema de manejo o demás o no tiene por qué? En la forma de ponerse por delante, de desarrollar sentido quizás, ¿no?
No voy a decir lo que pienso porque estoy un poco calentito con el tema de eso y prefiero callarme, pero yo lo que no haría más poniéndome delante de los toros, haber hecho lo que las probaturas y las cosas, ¿no? Eso es para otro tipo de plaza y para un compañero que se va a jugárselo todo en Madrid. Yo creo que bueno, que son cosas que hay que hacerlo en otro sitio.
Bueno, pues nada, Andrés, aquí desde, hombre, Radio Hispanidad, la tertulia taurina, hombre, desearte lo mejor esta temporada, ¿no?
Muchas gracias.
Nada, hombre, que te seguimos, Muchos lunes comentamos tu triunfo, ¿no? Por ahí, por toda la geografía. Y que sepas que estamos aquí detrás, ¿eh? Que hay muchos aficionados que te siguen y que lógicamente no solamente son las colombinas, ¿eh? Que seguimos tu carrera y que estamos muy pendientes de tu labor y que estás llevando el nombre de Huelva por todos los sitios y la parte taurina, y todo el mundo conoce ya Huelva por ahí. André y Huelva, hombre, por nuestra parte, darte toda la enhorabuena. Y bueno, si no ha sido este año, será el que viene. Como siempre se dice, la plaza va a estar ahí y tú también vas a estar ahí, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí. Siempre más eso y no sé por qué, pero con Madrid, el año pasado que fui con un toro corto una oreja, tampoco que me ayudó el toro, y bueno, y este año iba súper motivado a Madrid, y Madrid y yo tenemos que encontrarnos.
Sí.
Un año tenemos que encontrarnos, igual que con Sevilla, con Huelva, con todas las plazas, ¿no? Con Málaga, con Huesca, con todas esas plazas importantes que he ido, y bueno, nos encontraremos, Madrid y yo.
Llegará seguro porque las condiciones las tiene, el trabajo es inconmensurable y sabemos que llegará. Es cuestión de tiempo. Pues nada, un abrazo y muy buenas tardes, nos seguimos informando.
Muchas gracias, buenas tardes.
Venga, un abrazo, venga.
Y de un torero de Huelva a otro, torero en ciernes en este caso, ¿no? Ha publicado en Facebook, en Antonio Horta, el padre del novillero de Ayamontino, Adrián Horta, que se han reunido los varios empresarios copropietarios del coso de la Puerta de España y están tratando, dice, de organizar una novillada para primeros de julio, y en la que se presentaría oficialmente allí en su pueblo, ¿no? En Ayamonte, Adrián Horta, ¿no? El novillero todavía sin caballos, que ya está toreando por ahí, que anda funcionando y poco a poco rodándose, y bueno, eso, con la intención de, a ver si cuaja, de organizar una novillada en Ayamonte para que lo vean sus paisanos.
Vale, y no podemos olvidarnos de Emilio Silvera, ¿eh? Que cortó dos orejas el otro día en Valdepiélagos, unos novillos de Belén Ortega, y que dentro de nada va a México, exactamente el 24 de mayo y el 8 de junio. Y bueno, por natural, le estamos siguiendo porque el jueves, el día del Corpus, lo veremos en Sevilla, ¿no? Entonces, y creo que, hombre, está haciendo una buena, digamos, pretemporada, ¿no? Para llegar en las mejores condiciones posibles a esa cita importante, porque muchas veces toda la temporada, muchas veces vuelca en una plaza, hombre, las plazas de primera son fundamentales, ¿no? Para los triunfos son los que te catapultan, ¿no? Como el otro día Aguado, ¿no? Cuando la llamada de Valladolid casi nos dejó dormir, ¿no? La llamada de vente para acá que te necesitamos, ¿no?
Y además, una cosa importante, sí. Yo creo que destacar la novillada esa del Corpus, ¿no? Que es con un grandísimo hierro que está funcionando de maravilla, claro. Un Fuente Imbro, y bueno, pues ojalá ese día también mantenga esa regularidad de toros embistiendo, de novillos embistiendo, y le permita el triunfo, disfrutar de esa mano izquierda prodigiosa que le hemos visto en otras ocasiones, y que ese día se reúnan los astros y podamos disfrutar de él también.
Bueno, y digamos la tercera parte un poco de la tertulia, estos últimos 10 minutitos más o menos vamos a centrarnos en Madrid, ¿no? En esta semanita que ha pasado. Marín, por ejemplo, ¿qué es lo que tú has destacado, que has visto, que te llama la atención, o qué es lo que te ha gustado y qué es lo que no te ha gustado a lo mejor esta semana? Así un resumen, unas pinceladas,
bueno,
a nivel ganadero, a nivel torero, lo mejor de sí, cada ganadero que hayas visto. Creo que no ha habido grandes cosas, digamos, pero bueno, siempre ha habido algo para...
Si te digo la verdad, y te soy sincero, Esteban, hace mucho tiempo que no veo toro. Las corridas de David... Y si acaso cuando hay algo gordo como lo de Urdiera el año pasado en octubre, lo suelo ver siempre la repetición, porque me avisan. Y igual que me ha pasado con el Aguado en Sevilla, claro. He visto lo poquito que he visto de Madrid, ha sido el segundo toro de Aguado el otro día, que yo creo que en dos tandas de muletazos estuvo de una dimensión igual que la de en Sevilla. O sea, un torero distinto, que a la gente las cautiva porque precisamente no están acostumbrados a ese tipo de toreo, esa rectitud, esa transparencia en el toreo, ese temple en los muletazos, ese rematar los toros atrás. No está con la gente acostumbrada a verlo con esa naturalidad, y yo creo que llama la atención, ¿no? Entonces, yo creo que Aguado en Madrid en el segundo toro tuyo subo un par de tandas con ese aire, ¿no? De Sevilla. Y después sí he visto, más que nada por la polémica, las dos orejas de Pereira, que bueno, yo creo que Pereira estuvo muy bien con el toro, con un gran toro de Fuente Imbro. Estuvo bien, le dio su sitio, le dio distancia, se dejó llegar toro, que esas cosas hay que estar ahí para aguantar ese tirón, ¿no? Y parar ese toro. Pero creo que después, con el bajonazo de la espada, yo creo que la segunda oreja fue un tanto excesiva. Además, yo creo que el presidente la dio cuando menos gente pedía la oreja, ¿no?
Claro, claro.
En fin, es lo poquito que he visto de Madrid así por encima, ¿eh?
Sí.
Sí, yo coincido totalmente en eso, ¿no? Y en el caso de Aguado, como leí en uno de los comentarios en una página de Facebook, la mala suerte que tuvo, la mala colocación donde le cayó la espada en ese toro que le tenía cortado las orejas, ese segundo toro de Madrid, y la colocación de la espada en parte se debe, hombre, no es excusa porque hay otro, en otra ocasión lo matará también, las perchas que tenía ese toro, ¿no? Y hay un comentario por ahí que hablaban de, bueno, de que para torear bueyes que hay otro tipo de torero. Pero la faena cumbre, ¿no? Eso que tú dices, Madrid en silencio, yo no lo he visto nunca, o no lo recuerdo. Y yo llevo desde que tengo 12 años viendo toros en televisión en Madrid, he ido ya varias ocasiones también a la plaza, y eso ni los más viejos del lugar lo recuerdan, ¿no? Ese silencio esperando a un torero. He leído varias crónicas también de los críticos más viejos y más duros de Madrid, y también coinciden en eso, ¿no? En que paró el tiempo. Y hay que hacer hincapié especialmente, yo creo, en una palabra que tú también has nombrado, y es la naturalidad. Estamos acostumbrados a ver toreros poniendo poses forzadas cuando se para el toro y se cruza en arpitón contrario, haciendo unos escorzos corporales imposibles que no entiendo. Que sí entiendo, porque son como diciéndole al público que mira, que me estoy cruzando. Y eso no es necesario. Y Pablo Aguado lo ha demostrado en Sevilla y lo ha demostrado en Madrid. Que el toreo tiene que ser naturalidad.
Y sobre todo, faena de 20 muletazos.
Exacto, la medida.
Faenas de 20 muletazos.
La medida, como aquella de Juan Mora, de 14 o 15 muletazos y dos orejas, tocadas los altos y dos orejas.
Yo creo que...
Tiene una medida.
Y además, esa faena, el otro día comentábamos por teléfono, ¿verdad, Papá Mora? Lo comentábamos, que al final y al fin y al cabo son las que se te quedan en la mente para el recuerdo. De cuando te das 60 muletazos, no te acuerdas, cuando llegas al 60 no te acuerdas del primero.
De las que hablaremos dentro de 10, 15 años, 20.
Y yo con lo que me quedo. Sí es cierto, a razón de los comentarios que se ven en las redes sociales con el tema de los toros, de la cara de los toros de Madrid. Bueno, yo creo que el que va a Madrid sabe el toro que va a matar, sí. ¿Sabes? Y después, independientemente de que tú mates un toro o no, lo importante de la faena de Aguado es que eso se queda ahí. Y esas dos tandas se te quedan en la mente. Independientemente de que mates un toro o no lo mates. Yo creo que va en concordancia con lo que ha dicho Jorge hace un rato, que independientemente de que David triunfe o no triunfe, pero por lo menos de que deje la impronta de que Madrid quiera volver a ver a ese torero.
Sí, hombre, mira, en esa misma línea, por ejemplo, yo me quedaría con Juan Ortega, que también me gustó en la corrida de Valdefresno, que ha dejado quiero verlo otra vez, ¿no? A lo mejor hay otros toreros que por H o por B no han tenido la suerte ese día porque a lo mejor el ganado no le ha servido, o bien un factor que nunca hablamos, que es el viento que está haciendo ha hecho tres o cuatro días que era insoportable. Sobre me decían, es que hay que cerrar la plaza. Digo, mira, está abierta, yo no sé cómo, porque sabemos de sobra que por el ayuntamiento tenía que estar cerrada. Y está dándose espectáculo cuando no reúne unas condiciones mínimas de seguridad, que lo saben de sobra, ¿no? O sea que cerrarla, ojalá. Por lo demás, sí, hombre, evidentemente la faena de Pereira de una oreja, ¿no?
Bueno, cerrarla, sí, te refieres a cubrirla.
Cerrarla, que esté cubierta, claro, por supuesto. Y después de Álvaro Lorenzo, también me gustó en el segundo toro. Y la corrida, mira, la quinta, pues en el tercio de Varas, que es una cosa que normalmente nadie destaca, pues me llamó la atención. Después a lo mejor la faena no sirvió. El Fuente Imbro, un toro de Pereira, los otros no valieron. Valdefresno muy bajita, la del Tajo de Joselito también fue muy bajita. Y la de Montalvo, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Tampoco me gustó mucho, ¿no?
Y ese toro de Pereira, el pitón derecho, porque el izquierdo fue prácticamente imposible.
Y a mí de la ganadería lo que más me molesta o me preocupa y me enfada es que muchos toros están sacados de su tipo. Por ejemplo, viste el de Torre Alta, 600 kilos. Yo conozco el toro de Torre Alta de toda la vida, el toro bonito que era Sevilla. Entonces, estos no son de 600. Esto, un toro tiene que ser un auténtico milagro que invista. O por lo menos para un tipo de toro mediano. Después veo que hay días que son de carteles que además no me encaja. No encaja que te lleve un Galván con un Juan Ortega. con los Torvald de Fresno, porque Juan Ortega tiene otro concepto, tiene otro corte, y no lo veo yo en ese cartel. En fin, pero vamos, eso es un lance incluso, que, bueno, esos son...
Incluso, ¿no? el día de la quinta, ¿no? Sí. Tengo entendido, yo vuelvo a repetir que no lo he visto, pero...
Javier Cortés y Tomás de Foz.
También tengo entendido que salieron Santa Coloma con 600 kilos. Eso es una barbaridad. Eso sí que saca un trozo de tipo, pero... Sí.
Otro liebre de revuelga va a tardar años en salir.
Exactamente. Pero también es cierto, también te pones en la piel de ganadero, que también he escuchado yo declaraciones de Conradi, que también tiene toros con menos con en tipo de Santa Coloma, pero claro, si tienes que lidiar en Madrid, lo que sigue en Madrid es eso, ¿no? Yo lo veo una barbaridad, Claro. Yo creo que ahí están los equipos veterinarios para saber qué tipo de encaste se está lidiando y cómo tienen que ir los toros, ¿no? Pero también es cierto que luego cuando sale un toro por debajo con menos de 520 kilos, ya están los de pañuelito verde con el pañuelito sacado.
Excepto con Adolfo Martín.
Bueno, sí, también, claro.
Excepto con Adolfo Martín, que echa toros de 460, 470, con su trapío perfectamente, que el trapío, como todos sabemos, no tiene nada que ver con el peso. Y Adolfo sí se le permite, que me parece perfecto, pero júzguese a todos por igual, ¿no?
Bueno, pero tú sabes que eso no pasa en muchas plazas, ¿no? Depende del nombre del ganadero, por la tradición, por la importancia que ha tenido. Los toros tienen que ser según su encaste, está claro. Y el ganadero de la quinta, pues claro, yo tengo que tener 20, 30 toros para ir a Madrid.
Totalmente.
Cuando no lidie Madrid o me echen para atrás de Madrid, ¿dónde lidio yo los toros de Madrid? ¿En qué plaza de España llevo los toros de la quinta de 600 kilos con esa armadura?
¿Pamplona? ¿O Bilbao?
Bueno, pero son 6, 7, 8 corridas. El resto de los 200 ganaderos que hay en España, ¿qué hacen? Bueno. No hacen toros para Madrid y se dedican ahí, ¿qué te digo yo? Ya vamos a ir cerrando. A Jerez. Creo que ha sido un triunfo, pero quizá un poco la antítesis de lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, que en Rejone ante Cartagena dos orejas, Ventura dos orejas, Lea Vicente dos orejas, Fandi dos orejas, Manzana dos orejas, Roca Rey dos orejas. Paquirre, que parece que se entonó, Morante dos orejas y Juli tres orejas y rabo en tres corridas. Eso ha sido Jerez.
Y dice,
por supuesto el indulto.
Indultito.
Bueno, no por supuesto, pero es que el día antes a Fante ya le pidieron el indulto y ese día el presidente se puso duro y no lo indultó, dio vuelta al ruedo. Es decir, que es la antítesis contraria. Hoy vamos a una plaza de segunda donde por fuerza tiene que salir a hombro, porque prácticamente vemos a diario las fotos de los tres toreros, ya no uno, ¿eh? Ya los tres toreros, ya la terna. Parece como que es obligado, eso va incluido en el lote, ¿no? Oreja, dos orejas y salida a hombro, ¿no?
Hay que cuidar. Yo siempre he pensado que hay que cuidar más el rigor de la fiesta, sobre todo por mirar por el futuro. Y estas cosas hay que cuidarlas más. Oye, ¿crees que se lo merezca? Que se la que las corte de verdad, pero que vamos a ser un poquito riguroso y serio, que aquí la gente se muere de verdad, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues nada, por nuestra parte hemos llegado al final. Esperemos a ver el lunes que viene, que traeremos muchas más noticias, porque nos espera una semanita muy, muy, muy interesante con ese viernes 24 de mayo, donde lógicamente estaremos todos detrás de David, ¿no? Y los carteles que hay antes, ¿no? Con el Castella, Emilio de Justo, Ángel Telle, otro el día siguiente con Octavio Chacón, Javier Cortés, Juan Leal, tenemos una semana, parece como que va subiendo el nivel, y lógicamente el lunes que viene estaremos aquí para intentar traerle muchas noticias, y sobre todo el triunfo de David, que estamos todos soñando con él.
¿Y del triunfo del Recreativo?
Bueno,
ojalá.
Ojalá. Eso seguro que nos vengamos de Madrid
con la maleta llena de triunfo.
Ya he puesto a pedir el 13 de junio Lidia Cuadri, y no recuerdo ahora la fecha, pero también torea de allí el picador de moda del momento, don Juan Carbonell.
Exactamente, con Antonio Carbonell.
Sí, el 13 de junio, sí, eso te Rafael y yo lo pechaba otra vez, chicos. Bueno, ya hablaremos cuando llegue en su momento, que tenemos tiempo. Pues nada, por nuestra parte, hasta el lunes que viene, y esto ha sido todo.
Venga, muchas gracias
por ustedes.
Saludos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!